Barco Satelital presenta
Expreso Farco,
un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa hecho desde todo el país, un programa que piensa llegar a octubre y también a diciembre. Y en el programa de hoy conocemos el trabajo por la salud y la cultura que realizan unas brigadas con nombre de guerrillero. Una de las radios de nuestra red nacional nos cuenta cómo fueron estos 14 años de historia, de luchas colectivas y también de logros. Hablamos en el Expreso Farco de hoy de lo que se dice y no se hace para la niñez, en un momento más que crítico para los pibes y las pibas. Y también nos preguntamos cómo sigue esto después de las PASO, cuando falta mucho para octubre y también para diciembre. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
¿Cómo sigue un gobierno cuando casi el 50% del electorado quiere que otra fuerza política gobierne el país? Trastabillando, dando manotazos de ahogado, deambulando por el ring como un boxeador groggy y recibiendo de acá y de allá mientras la mayoría sufre el desquicio postelectoral. Guillermo Romero y la producción desde la radio La Lechuza de San Juan.
Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Tomé una decisión excepcional que nunca antes había tomado en la historia de nuestro país. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año.
Las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Nación trajeron gran preocupación en las provincias argentinas y tal preocupación llevó a los gobernadores de 18 provincias no oficialistas junto al ministro de Hacienda de Córdoba a reunirse en la sede del Consejo Federal de Inversiones. Un encuentro en el que firmaron un documento crítico con las iniciativas que el gobierno tomó en forma inconsulta y unilateral, cuya implementación impactará negativamente en las arcas provinciales.
Lo que sí decimos que nosotros estamos dispuestos a acompañar en una situación tan difícil.
Sergio Uñac, gobernador de San Juan.
Pero no puede ser una vez más a costa de los presupuestos provinciales, que nosotros las entendemos casi lógicas hasta que llega un punto que obviamente vulnera o altera los presupuestos provinciales, ¿no?
La realidad, el principal problema desde el punto de vista tiene que ver con la poca racionalidad y la poca consistencia de este tipo de medidas.
Fabián Zaffe, economista.
Vos sabés que toda medida de este tipo, cuando permitís que haya menos pago de impuestos o exenciones, como se le dice, genera un costo fiscal. ¿Qué significa? Que el gobierno va a dejar de recaudar. O que va a gastar más o va a dejar de recaudar. Cuando vos estás en un programa con el Fondo Monetario Internacional donde te comprometiste al déficit cero, y el Fondo Monetario es el único que te presta dólares para poder sostener tu política cambiaria, en otras palabras, para que no se te desmadre todo, el único que te pone la guita es el fondo, y vos presentás este tipo de medidas sin el respaldo de haber informado sobre el costo fiscal, cómo va a absorber el gobierno ese gasto adicional, o ese no pago, esas exenciones adicionales, esa no recaudación adicional. Bueno, tenés un problema con el FMI. Pero también tenés un problema con aquellos entes que reciben esa recaudación, porque resulta que por más que vos seas nación y anuncies estas medidas, tenés que tener en cuenta de que estos cobros, estos pagos de impuestos que no vas a percibir, iban a las arcas provinciales en su gran mayoría. Totalmente, bueno, el impuesto a las ganancias, el monotributo, el IVA, son impuestos que en un porcentaje, en su gran mayoría como ganancias, se coparticipan a las provincias. ¿Qué significa? Que el Estado recauda y luego lo deriva a las provincias según distintos valoradores, según criterios y demás. En este caso, la no recaudación del Estado Nacional implica que las provincias van a dejar de recibir estos fondos que les permitían mantener las obras públicas iniciadas por Nación y luego que fueron discontinuadas porque justamente estaban en un programa de ajuste con el FMI.
Bien.
Entonces, es como que estás en el juego del gato y el ratón, de alguna manera, ¿no? Porque te dicen, continuamos con tu fondo las obras porque yo no tengo más y después te dejan de dar la plata con la que hacía las obras. La consistencia de la medida, bueno, anuncias que vas a congelar las naftas y no te sentaste con las petroleras. Anuncias que vas a disminuir la recaudación para las provincias y no te sentaste a hablar con las provincias. Digo, entonces ahí cuando vos decís, bueno, la intención, por más buena que sea, cuando la llevas al plano de la ejecución, te das cuenta de que es pan para hoy y hambre para mañana. Como quien dice, es todo una mentira o una falacia electoral.
La medida económica también afecta directamente a los municipios. Como la Nación elevó el mínimo no imponible de ganancias, se producirá una baja en la recaudación de dicho impuesto que impactará directamente en los 19 distritos de San Juan. De acuerdo a la ley de coparticipación municipal que la administración de UNIAC promovió el año pasado y que comenzó a implementarse desde enero. De acuerdo a esa norma, de los recursos que llegan a San Juan por tributos nacionales, el 14,5% se distribuye entre las comunas y, según el cálculo oficial, de los 931 millones de pesos que deja de percibir la provincia hasta fin de año por ganancias, menos los fondos especiales, las comunas tendrán una baja en sus arcas de 124 millones de pesos. Según corroboraron desde Hacienda, a esa cifra hay que sumarle el monto correspondiente a la rebaja de IVA por la eliminación del tributo para los productos de la canasta básica. Hasta el momento la cifra no está calculada, por lo que la merma de fondos será mayor. En este sentido, el ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gattoni, aseguró que no está en desacuerdo con las medidas que tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores. Lo que estamos proponiendo es que se nos compense de alguna manera el déficit que tendrán las provincias.
Ciertamente es ganancia, que ya estamos, ustedes conocen que se ha estimado en casi 931 millones de pesos, pero agreguémosle 500, 600, 700, lo que sea, ya los 1.000 millones de ganancias nos hace absolutamente muy dificultosa poder llegar hasta fin de año. Todas estas cuestiones han hecho incumplir las pautas del presupuesto 2019, el consenso fiscal de 2018, o sea, nada de lo que Nación decía que iba a ocurrir, ocurrió. Bueno, creo que ha pretendido llevar tranquilidad a los mercados, no ha dicho nada respecto de este problema de las provincias, siendo que hasta ayer era ministro de la provincia y que estaba afectado. Me llamó la atención que no abriera la puerta hacia las provincias, a hacer referencia, sabiendo que hay reunión de gobernadores, sabiendo que hay reunión de ministros, no puede ser ajeno a eso, que no haya hecho ninguna referencia. Y creo que en general los anuncios que ha hecho tienen que ver con el modelo de pensamiento que tiene el gobierno nacional y que en este marco no se esperaba. Ya han anunciado que van a hacer, van a seguir con la política financiera y con la política fiscal.
Más política que económica.
Digo, creo que tampoco tiene mucho margen en este contexto que ellos tienen. Digamos, hay que respetar que ellos son gobiernos que tienen una manera de ver la situación del país, la política monetaria, la política fiscal. Y bueno, dentro de ese marco ellos no tienen mucho margen de maniobra.
Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos.
Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.
En el Expreso Farco su voz se escucha.
Están las pioneras, las treintañeras, las que rondan los 20, están las que pisan los 10, las que recién están naciendo. Muchas ya tienen sus licencias después de décadas de lucha. Todas valen una. Todas están al servicio de su pueblo. Radio Estación Sur de La Plata y sus 14 años de historia.
Radio Estación Sur, 14 años.
Este es el año de la radio. Este es el año de la radio. Este es el año de la radio.
Las transmisiones comenzaron el 22 de agosto de 2005 desde el Centro de Cultura y Comunicación.
Transmite Radio Estación Sur 91.7, sintonía alternativa.
Una sintonía alternativa que aparece poniendo el eje en la información local y fundamentalmente con una mirada propia sobre los hechos políticos, sociales y culturales de la región.
Una tarea muy fuerte que tenemos es dejarle claro al conjunto de la sociedad que esto no es un problema de los medios, ni de los comunicadores, ni de los trabajadores de los medios, ni de las carreras de comunicación, ni de las universidades, sino de cada uno de nosotros en la medida de que somos televidentes, oyentes, lectores y construimos nuestra realidad y tenemos nuestros diálogos de sobremesa y en la cola del almacén y de la verdulería en función de lo que aparece ahí. Y son unos, si esa agenda la fijan, dos o tres que tienen en sus manos la mayoría de los medios y van a tener la posibilidad de ser otros y está cada vez más repartido.
En el año 2012, la radio se muda y pasa a tener sus estudios en el emblemático Centro Cultural Favero, y desde allí continúa con la premisa de un medio con arraigo en el barrio y pluralidad de voces.
Programa especial de Radio Estación Sur. Memoria, verdad, justicia, juicio y castigo. Justicia. Nunca más.
Cuando uno convoca a la gente para este tipo de eventos que revalorizan la producción local y en particular Tomate Platense y viene la cantidad de gente que viene, bueno, en principio es auspicioso y lo que nosotros
la importancia es fundamental para la zona, porque estamos recuperando productos de la zona que son nuestras raíces. Por ejemplo, a mí me dieron la semilla en 1999. De esa semilla todavía continúo.
Creo que también la oportunidad de hoy era salir un poco a la calle y mostrar el modo en cómo laburamos o cómo en realidad pensamos que son las cosas en realidad para nosotros. Siempre la bicicletería fue concebida como un espacio, una casa abierta en realidad. Para nosotros, para llevar adelante el proyecto, bueno, cocinamos. Pero después creo que está en uno como salir y generar ahí el lazo con el vecino, como el encuentro.
Pienso que es genial, sobre todo porque fue pensado respetando a lo que es este barrio en sí, que es un barrio, es un pueblo.
Desde julio de este año, la 91.7 cuenta con la licencia definitiva expedida por el Ente Nacional de Comunicación luego de un largo camino recorrido en pos de una comunicación democrática.
Lo que estamos haciendo acá es plantar banderas estratégicas para el debate de una comunicación democrática de acá en adelante. Es decir, no solamente estamos defendiendo la vigencia de la ley y diciendo que los DNU son inconstitucionales y que este espacio, el Congreso Nacional, es el lugar donde tienen que debatirse las cosas, sino que además estamos sentando principios básicos innegociables para seguir democratizando la comunicación en todos los aspectos, que incluye también, por ejemplo, la realidad de los medios gráficos y le suma a la coalición participaciones como la de Arecia, como la de las cámaras de diarios pymes de la provincia de Buenos Aires, un montón de sectores que no estaban comprendidos en el esquema anterior, cuando el foco estaba puesto solo en lo audiovisual. Estamos hablando de criterios para la distribución de la pauta publicitaria, y no solo de la pauta estatal, sino del conjunto de la pauta publicitaria, de mecanismos para el fomento de los medios populares y los medios de comunicación en manos de la comunidad, entendiendo que es fundamental eso para garantizar la pluralidad.
Para El Expreso Farco, Martín Vidán, Radio Estación Sur.
Expreso Farco, aquí tu voz se escucha.
Los niñitos y las niñitas, ternura, amor, caritas contentas y regalos, muchos regalos en su día, pero a la hora de los bifes y de las políticas públicas. Nacho Aguilar, desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, se mete con este tema para El Expreso Farco de hoy.
Pasó un nuevo día de la niñez en la República Argentina. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es posible decir feliz día? ¿Cómo se están dando las políticas desde el Estado? ¿Y qué pasa con las crisis que nos atraviesa? Trataremos de responderlo escuchando primero a Michelle Giró Pillú, de la organización SUMEC de la provincia de Mendoza.
Y es triste pensar y reflexionar al respecto de cómo, a pesar de que desde 1989, teniendo la Convención de Derechos del Niño y luego con la aprobación de la Ley 26061, de Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aún nuestro Estado y nuestra provincia se encuentran en deuda en un montón de derechos y protección de derechos respecto a los niños, niñas y adolescentes. Por eso decir que se festeja el Día de la Niñez, lamentablemente casi que llega a ser un mero eufemismo, porque en definitiva, por parte de nuestro Estado a nivel nacional, como provincial, ojo, aún quedan muchísimas deudas pendientes por saldar. En cuanto, por ejemplo, a nivel nacional, se aprobó a principios de año en la Cámara Baja, en diputados, la defensora de niños y adolescentes, Marisa Graham, pero luego el pliego no fue tratado en la Cámara Alta, en el Senado, y lamentablemente por cuestiones coyunturales, políticas, esto se ha visto desfavorecido en este instituto que la Ley 26061 regula para justamente asegurar y proteger los derechos de los chicos y chicas. Lamentablemente nuestro país está atravesando una crisis económica muy grave, donde el Estado no hace una respuesta clara y realmente que se comprometa con los derechos de los niños y niñas. Y eso trae cifras que son realmente alarmantes, como que más de la mitad de todos los niños y niñas que viven en Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Es decir, una ley pensada, refiriéndome a la 26061, esto pueden ser algunos de los ejemplos que vehementes que muestran que aún queda mucho camino por trabajar para poder decir realmente que hemos tenido un feliz día de la niñez, ¿no?
Y para seguir reflexionando, si hablamos de infancia y sus derechos, también lo hablamos del juego, la vida, la rutina y la formación en estos años claves. Escuchamos a Silvana Yuri, quien además de contarnos sobre la inauguración de una biblioteca, nos dejaba algunos pensamientos.
Bueno, por eso esto de poder sostener estos espacios y bueno, de no subestimar, ¿no? Que el adulto es el que propone y hace y deshace, y entonces, bueno, ¿no? Hablamos un poquito haciendo una crítica a nivel de lo que ocurría en estas vacaciones de invierno en Mendoza, ¿no? Que tenías cosas en buena hora, ¿no? Porque habían cosas como en paralelo que muchas cosas para propuestas, ¿no? A nivel de esas dos semanas de vacaciones, pero solamente, digo, ¿no? Claro. Y además a nivel de muchas propuestas, más allá de cuáles son más respetuosas o no, digo, mucho y con mucho ruido, digamos, y bueno, y después durante este tiempo, durante que no están las vacaciones, ¿qué hay, digamos, ¿no? A nivel, entonces, encontramos ahí como un hueco, un vacío, que repensando, ¿no? Sobre todo desde aspectos políticos que puedan incidir en prácticas más habituales, donde crear espacios permanentes y preparados, ¿no? Desde la línea de Tonú, esto, ¿no? No desde lo deóntico, de lo que hay que hacer para, sino desde crear el espacio y vincularse con eso y bueno, que es lo que deja huella, ¿no? La infancia se la subestima a veces y son los primeros, sobre todo el primer septenio, el segundo también, son las bases fuertes de lo que nos sustentan para ser, ¿no? Y lo que vamos a lo que va a perdurar ahí, ¿no? Entonces esa huella profunda a nivel de responsabilidad y también de acompañar la infancia, tanto desde las cuestiones más educativas, docentes, en general los adultos, pero también la familia, pensarlo en que, bueno, es un proceso y una etapa sumamente importante en la vida y que, bueno, ¿no? Respetarla y guardar en esa mochilita lindos recuerdos, por ahí no tanto en cantidad, sino más en calidad, ¿no? ¿Sí? Tanto de tiempo como de propuesta. muchas cosas, entonces van,
claro,
y hacen
ese
tal
bombardeo
taller,
que decís,
y hacen
totalmente.
Tal cosa, y hacen esto, y hacen nada, y bueno, a lo mejor es detenerse en tiempo y estar, es un taller, pero o bueno, lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Pero es algo que verdaderamente lo vincule además a ese niño o a esa niña, y no por hacer por hacer.
Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.
A la refalosa con patines, otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín y doblar por las laceras todas las veces que quiera. Se quejaba mi abuelita, le dolían las rodillas de andar siempre caminando cuesta arriba, cuesta arriba. Yo quería consolarla con cariño y chupetines, pero solo se calmaba cuando usaba mis patines. A la refalosa con patines, otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín y doblar por las laceras todas las veces que quiera. A mi papi lo retaban, llegaba tarde al trabajo porque dormía poquito y eso que estaba cansado. Pero un día lo pensó y como no hacía frío, se fue a trabajar temprano con los dos patines míos. A la refalosa con patines, otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín y doblar por las laceras todas las veces que quiera. Era. Hay una calle cortada en el barrio en que yo vivo. Es una calle de tierra con acequias y arbolitos. Anoche soñé soñando que un señor municipal mi calle estaba faltando solo para patinar. A la refalosa con patines, otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín y doblar por las laceras todas las veces que quiera. Los chicos de Godoy Cruz, los chicos de Guaymallén, los chiquitos de Palmira, todos los otros también, se van a juntar un día en cada pata un patín, a patinar sin permiso por la calle San Martín. A la refalosa con patines, otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín y doblar por las laceras todas las veces que quiera.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Las Brigadas Médico-Culturales Dr. Ernesto Che Guevara se adentran en parajes rurales de Tras la Sierra, Córdoba, para acercar la salud y algo más. La historia que nos trae Evelina Ramírez, nuestra compañera desde Villanos Radio.
Hay una pregunta muy simple: ¿cuánto usted pagaría por la vida de su hijo? ¿Hay dinero suficiente para hacerlo? No. No tiene precio la vida de un ser humano. Como no tiene precio, no se puede convertir en mercancía. Es un derecho del ser humano ser atendido con dignidad y con la mejor ciencia que tengas a tu alcance.
Con esta claridad y sencillez, Aleida Guevara March, la pediatra cubana e hija del revolucionario Ernesto Che Guevara, explica uno de los pilares básicos de la revolución iniciada hace 60 años en la isla caribeña. El paradigma de salud pública, gratuita e internacionalista de Cuba es el faro que sigue iluminando a la humanidad con el fulgor de la solidaridad. Y la experiencia de las brigadas médico-culturales son una muestra de ello.
Estas brigadas nos han mostrado distintos aspectos de la Argentina más necesitada, del pueblo argentino que tiene una gran capacidad para amar y resistir, pero que necesita solidaridad, sostén y apoyo. Y esas cosas tenemos poco a poco que irlas logrando. Si la brigada nos ha permitido a todos un poquito conocer mejor este pueblo y estar más cerca de la gente que realmente más nos necesita.
Este fin de semana, la Brigada Médico-Cultural Dr. Ernesto Guevara recorrerá los parajes rurales de Pocho, San Alberto y San Javier en la provincia de Córdoba. Se trata de un trabajo mancomunado que integra a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, al programa Operación Milagro y Yo Sí Puedo, y el Movimiento Campesino de Córdoba. También se contará con la presencia de referentes de la salud del Movimiento Sin Tierra de Brasil, egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Villa María y del Centro Regional de Educación Superior de Villa Dolores.
Lo lindo de esta brigada es que no solamente lleva médicos, lleva también profesores, lleva también artistas. Hemos visto en esa brigada la sonrisa de los niños. Al final hacemos siempre una actividad con los niños y es lindo verlos sonreír, es lindo verlos sentir que son personas importantes. Tener el concepto claro de que la salud no es que te duela un pie, un pulmón o un... No, la salud integral. Para que un hombre sea sano, una mujer sea sana, necesita tener un techo donde vivir, necesita trabajo digno, necesita poder tener seguridad para que sus hijos vayan a la escuela, necesita tener alegría para vivir. Entonces, eso es un ser humano sano, saludable.
Venancio Agüero, en representación del Movimiento Campesino de Córdoba, sostuvo que acceder al derecho a la salud significa para su comunidad ser reconocidos como campesinos.
Cada vez que nos reunimos como comunidad, como movimiento, todos los meses hablamos de salud y miramos la salud como cómo puede llegar a salud, mirándola de todos los ángulos, ¿no? Donde la salud para nosotros es tener una vivienda digna, tener un trabajo digno y lo que producimos que pueda, que sea el sustento diario, pero que no vivamos luchándola y que siempre no seamos reconocidos como campesinos. A partir de que nos enteramos que la brigada iba a llegar a nuestra zona, toda la gente contenta, ¿no? Esperando que se llegue ese día y esperándote con esta experiencia seguir luchando día a día por nuestras comunidades.
El año pasado la brigada estuvo en la provincia de Santiago del Estero, particularmente en la localidad de Santos Lugares. Aquí también el trabajo se articuló con el movimiento campesino de esa provincia. Guido Corbalán, referente del MOCASE, sostuvo que el sueño sigue siendo que la brigada continúe creciendo.
Sentimos que en algún momento la vida del Che nos enteramos a través de los libros. Y cuando esta brigada estuvo presente en la zona, sentíamos que el propio Che estaba presente. Porque muchas veces uno al vivirlo en carne propia, a estas necesidades básicas, sentís que son injustas, pero cuando empezás a transitar caminos que a veces te encontrás con un montón de compañeras y compañeras que sueñan por ese mundo mejor, te da fuerza. Por eso creemos nosotros que esta visita de esta brigada, que para nosotros ha sido importante, pero sentimos eso, digamos, de que estamos en ese camino que estos hombres soñaron y que no queremos bajar los brazos.
Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción, ambos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio La Lechuza, Depósito San Juan, Radio Estación Sur de La Plata, Radio La Mosquitera de Guaymallén y Villanos Radio de Villa Carlos Paz. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.